Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones. Tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Hermano, quédate en el norte, no vengas a la capital. Si buscas una esperanza, aquí no la has de encontrar. Hay unas casas tan altas que al sol no dejan pasar. Hay que ponerse el barbijo para poderlas mirar. Y ni un pedacito de tierra que sea blando para pisar. Las rodajas se te gastan y quedan como un real. Y quedan como un real.
¿Qué tal, amigos del programa Mano a Mano con el Plan Agropecuario? Les habla Rubén Abreu, director del programa Telediario Rural, que se emite por Melo TV Cable en el canal 2. Los voy a acompañar durante los próximos dos programas, es decir, este sábado y el próximo. En instantes, ya estamos con el tema de hoy.
Siempre detrás del halago y nunca sabe apreciar lo que se tiene en el pago, lo que se tiene en el pago. Sentir olor a gramilla, andar libre por el monte, sin tener nada que ataje la vista del horizonte, no paga cambiar.
Bueno, como les decíamos, en la oportunidad de esta jornada estaremos conversando sobre el tema de la garrapata, la problemática de la garrapata, con el doctor Rafael Carriquiri, técnico del Plan Agropecuario en Rivera. ¿Cuál es la situación a hoy, teniendo en cuenta la época y el clima que estamos viviendo? ¿Qué tratamientos, doctor, se deberían hacer en estos momentos? ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué es lo que considera fundamental en este aspecto?
Lo importante entonces es tomar medidas temprano y hacer un plan de acción. Un plan de acción que requiere, que tiene que contemplar las cuestiones. Por supuesto que los productos que van a elegir, pero tiene que tener en cuenta el establecimiento, si tiene baño o no, los potreros, hay potreros que tienen más infestaciones que otros, si el productor está decidido a erradicar o si en realidad lo que quiere es controlar el parásito y llevarlo a una expresión, a una baja expresión, y que le permita mover ganado, que no tenga pérdidas económicas importantes. Tiene que tener en cuenta el personal que tiene, la formación y la capacitación que tiene esta gente, el tipo de ganado que tiene, las razas, el movimiento, las compras y las ventas, los vecinos, los alambrados. Tiene que tener un montón de cosas en cuenta desde el punto de vista ambiental, químico, biológico, cultural, un montón de cosas en cuenta, y armar un plan, o sea, todo un año o dos años, con ciertas metas. Es decir, bueno, yo lo que yo pretendo es, de aquí a un año, utilizar con la menor cantidad de tratamientos posible, tener controlado el parásito, poder mover ganado cuando lo pienso mover. Definiría sus metas de acuerdo a lo que le interese. Y este plan tiene que hacerlo con un colega, porque esta enorme cantidad de cosas que tiene que considerar para armar un plan tiene que hacerse con un colega. Es difícil, en las condiciones ambientales de hoy, es difícil controlar el parásito si no tenemos un plan armado, y que después, por supuesto, se va a ajustar ese plan en la medida que vea los resultados, irá ajustando lo que conviene ajustar.
O sea que aquello me recomendaron tal producto que anda fenómeno, eso no corre.
Claro, esa estrategia, que es la que hasta ahora el productor ha utilizado, que es ir a la veterinaria, comprar un garrapaticida y eventualmente pregunta en la veterinaria, en el mostrador, bueno, qué es lo que están dando, qué es lo que está llevando la gente. Esa estrategia funcionaba mientras el ambiente que había era favorable para el control, o sea, había un enemigo natural para la garrapata en el invierno. El cambio climático ya está fuera de discusión, digamos, que el clima es distinto ahora que era antes, está fuera de discusión, y que el clima es un poco más caliente y con eventos extremos, es también sabido, ¿verdad? Entonces, el ambiente va a ser más favorable para Garrapata de lo que ha sido antes. Entonces la estrategia que ha tenido el productor hasta ahora no funciona más, y no hay un producto, no hay una magia. Es decir, los productos que hay acá son 5 tipos de productos, que son los mismos que están en Argentina, los mismos que están en Brasil y los mismos que están en Australia o en Estados Unidos. Son los mejores productos del mundo, los tenemos acá en Uruguay para utilizar. O sea que no hay que pensar tanto en desconfiar en los productos, sino más bien en establecer planes que sean efectivos.
Correcto. Se ha realizado un estudio sobre garrapata en predios ganaderos asociados a la forestación en el departamento de Rivera, para conocer un poco el origen y el desarrollo de este estudio y cuáles son los principales resultados. Bueno, en ese sentido, ¿qué consideraciones nos brinda usted?
La inquietud, digamos, la primera observación o la primera inquietud surge de que los productores, incluso los colegas también, con frecuencia nos decían que el ambiente forestal es un ambiente favorable para garrapatas, que en las plantaciones forestales hay más problemas de garrapata que en el campo abierto. Entonces, bueno, con idea de ver un poco, de conocer un poco más que lo que pasaba allá adentro, elegimos, digamos, 9 establecimientos de Rivera, establecimientos característicos, criadores de Rivera, que tenían ganado en la forestación, productores criadores que tenían entre 80 y 200 reses, o sea, productores chicos y medianos, ¿verdad? Con las características de un productor, simplemente la característica que pedíamos era que no fueran muy grandes, que estuvieran con el ganado en la forestación y que ellos percibieran a la garrapata como un problema. Bueno, todos estos establecimientos, había muerte por tristeza, había garrapata permanentemente, hacían muchos tratamientos y tenían dificultad para controlar. Entonces, establecimos un plan de control, o planes en cada establecimiento, planes de control diferentes, ajustados, basados en centinelas, ¿verdad? En monitorear lo que pasaba con la garrapata. Los centinelas eran 10 terneras que nosotros teníamos identificadas y todos los meses las revisábamos en el tubo. Las encerrábamos en el tubo, las tocábamos y contábamos cuántas garrapatas había. De acuerdo a la estación del año, de acuerdo a la generación, como expliqué antes, en la primavera la sola presencia de una garrapata en las 10 terneras implicaba tratamiento. En el verano, en realidad tolerábamos que hubieran 2 garrapatas por ternera, un promedio de 2 garrapatas por ternera. Y en el otoño tolerábamos 4 garrapatas por ternera de promedio. Entonces, si había menos de dos garrapatas o de 4 garrapatas según la estación, no tratábamos, esperábamos al mes siguiente. Utilizando esa metodología y utilizando los productos químicos, que son los mismos que utilizan los productores, incluso algunos problemas de resistencia, conseguimos controlar en los 9 establecimientos la garrapata de manera muy eficiente. Quiere decir que productores que usaban entre 8 y 12 tratamientos al año pasaron a utilizar entre 4 y 6 tratamientos al año. Es decir que prácticamente la mitad de los que está muy difícil, que hay problemas de resistencia, que hay problemas ambientales, qué sé yo, y realmente estos establecimientos nos dio la pauta de trabajo, nos dio la pauta de que si uno hace un buen plan y hace un buen monitoreo, la garrapata se controla con eficacia, con eficiencia y eventualmente gastando menos que estaban antes, porque ya digo, parece que ese es el mensaje central, el mensaje más importante. Yo creo que es más allá de otras cosas que también investigamos y que en otro momento podemos profundizar, creo que el mensaje más importante para cualquier productor del país es ese, que si hacemos un buen plan y utilizando los productos químicos que son conocidos, que cualquier productor conoce, la garrapata se controla. En estas situaciones, ya digo, que utilizando menos tratamiento que lo que el productor utilizaba, o sea, gastando menos en realidad, se controló bien el problema, por supuesto que no hubo muertes por tristeza porque se vacunó los animales con hemovacuna, ¿verdad?, contra la tristeza parasitaria. Pero la garrapata también se controló con eficacia con menos tratamiento, entonces gastando menos y eventualmente sustituyendo algunos tratamientos por monitoreo, es decir, no es no hacer el tratamiento y no hacer nada, no se hacía el tratamiento pero igual se revisaban los animales, o sea, es al revés en realidad, no se hacía el tratamiento porque se revisaban los animales y no correspondía hacerlo.
Bueno, si hablamos de muertes, estamos hablando de pérdidas totales, ¿no? Entonces, este tema de la vacunación, ¿evita efectivamente muertes?
Sí, la vacuna contra tristeza parasitaria, o sea que hay que entender que la garrapata es una cosa y la tristeza es otra cosa, que la garrapata transmite la tristeza, pero que el mecanismo para control de garrapatas, los acaricidas y los planes de control, y los mecanismos para evitar la muerte por tristeza es la vacuna, es utilizar una vacuna que tiene una relación costo-beneficio muy favorable. ¿Qué quiere decir esto? Que cada dólar que gastamos en la vacuna nos devuelve con creces varios dólares más. Es una vacuna que, para que la gente sepa, cuesta alrededor de $3. Hay dos vacunas en el mercado uruguayo. No son vacunas que están en la estantería de la veterinaria, son vacunas que uno tiene que encargar. Esta es una de las dificultades. Pero es una vacuna que se da al ternero y que queda protegido para toda su vida. Entonces, si bien es una vacuna que se puede considerar cara, se hace una sola dosis para toda la vida. Cualquier otra vacuna que utilice el productor tiene que vacunar al ternero, revacunarlo los 21 días y después cada 6 meses o cada un año según el tipo de vacuna. O sea que realmente en el caso de la vacunación, contra tristeza, es donde hay establecimientos donde hubo muerte por tristeza parasitaria, yo no tengo ninguna duda en que la relación costo-beneficio en vacunar los terneros es muy muy favorable.
Pero por ahí se me ocurre a mí que algún productor le puede dar por pensar que, bueno, si hay una vacuna, yo me despreocupo, doy la vacuna y no hago más nada contra la garrapata, más que tratar de que en el momento que voy a embarcar estén limpios.
Bueno, ahí hay algunos detalles, ¿verdad? Por un lado es que la vacuna, si bien es muy eficaz, si el desafío es muy grande, es lógico que la inmunidad se quiebra, ¿no? O sea que la vacuna funciona siempre y cuando en condiciones normales, vamos a decir, claro, cuando si el desafío es muy grande, si los animales tienen mucha garrapata, eventualmente le puede vencer la dificultad. Y a su vez también tener en cuenta que los animales que están muy mal alimentados, subnutridos, en condiciones ambientales muy negativas, la inmunidad también le baja. Entonces también se pueden enfermar a veces por ese lado, porque se le quebró la inmunidad. De cualquier manera, el control de la garrapata, en realidad, en Uruguay está legislado. Es decir, que el productor en realidad no está obligado a controlar a la interna de su establecimiento, por lo menos en la zona endémica, pero a la hora de mover, si no tiene cierto control, le va a resultar imposible mover ganado si no tiene un control aceptable en el resto rodeo, ¿verdad?
Así que tenemos herramientas para lograr efectividad para resolver este tema. Y como resultado también tenemos ganancias.
Sí, hemos sacado una cuenta de que el productor medio gasta alrededor de un productor mediano, gasta alrededor de $8 o $9 por cabeza por año. O sea que un productor de 200 reses gastaría $1,600 en el control de garrapata. Esto es considerando los productos químicos, los jornales que dedica al control, algunos kilos que pierde de ganar el productor porque está tropeando el ganado, porque el animal lo pastorea y esas cosas. Esta cuenta puede tener otras formas de pensarla, pero este valor es mucho más de lo que gasta en toda la sanidad del establecimiento. Un productor probablemente gaste $4 o $5 por cabeza por año en todos los demás productos sanitarios y gastaría 8 o 9 en más en garrapata. Entonces, sí, es un costo altísimo. Entonces, pensar bien esta es un área donde el productor sí puede ahorrar si hace las cosas bien, controlar bien la garrapata y eventualmente gastar menos, como estaba diciendo, porque estos productores a los que nosotros, estos 9 establecimientos donde estuvimos 3 años trabajando, pasaron a utilizar la mitad de la química que utilizaban antes. Entonces tiene un ahorro directo en el específico, en el químico, pero también una mejor eficacia en el control y a su vez disminuye el proceso de resistencia. O sea, cuanto menos utilicemos los productos químicos, más tiempo van a durar la eficacia de los productos. Si utilizamos muchas veces un producto, más rápido aparece la resistencia. Entonces tiene dos vías de ganancia económica, porque si aparece la resistencia, ese producto no funciona más, y por lo tanto tenemos que empezar a utilizar generalmente productos más caros.
Bueno, totalmente claro el resultado de esta ecuación, Rafael, muchísimas gracias, y bueno, nos encontramos en otro momento.
Con mucho gusto, siempre a las órdenes.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Actividades del Plan Agropecuario para la próxima semana. el lunes 1 de octubre. Cierran las inscripciones para realizar el curso a distancia Riego en Sistemas Ganaderos. Jornada: preparación de chacra para siembra de verdeos de verano. Se realizará el próximo lunes 1 de octubre a las 13:30 horas en Castillos, departamento de Rocha, más precisamente en el predio Mauricio de León. El punto de encuentro será en la Sociedad Fomento Rural de Castillos. Charla: ¿cuándo y cómo regar? El lunes 1 se realizará a las 19 horas en la sede del Plan Agropecuario, Boulevard Artigas 3802, en la ciudad de Montevideo. Jornada taller Capina Noni, un problema aún por conocer. También se realizará el lunes 1 de octubre a las 18:30 horas, pero en San Miguel, departamento de Rocha, más precisamente en la Sociedad de Fomento Rural de San Miguel. Esta jornada taller también se realizará el martes 2 de octubre, pero a las 9 horas en el mismo departamento, más precisamente en la UTU de Lascano, en la ciudad de Lascano. Jornada producción de carne, una mirada local e internacional. Se realizará el 4 de octubre a las 11 horas en el Salón Multiespacio de la Asociación Agropecuaria de Salto, en el marco de Expo Salto 2018. El viernes 5 de octubre a las 16 horas se llevará a cabo el cuarto seminario de gestión y economía ganadera, en el marco de la Expo Rivera, en el local Curtiseiras, departamento de Rivera.
Cuidá lo que tenemos. Acá le decimos no a la garrapata. No a la garrapata. Un enemigo que ocasiona grandes pérdidas al país. Acá le decimos sí al uso responsable de los productos que la combaten. Y recuerde, en Uruguay se desarrollan 3 generaciones de garrapatas en un año. Aplique los productos desde agosto hasta mayo y altérnelos cada 3 meses para que no se vuelva resistente. Trabaje con su veterinario un plan de control eficaz. Y ante cualquier duda, si el tratamiento no está siendo efectivo, consulte a los servicios ganaderos. Cuidá lo que tenemos. Cuidá lo que tenemos. Es un mensaje del MGAP, el INIA, el Plan Agropecuario, la Facultad de Veterinaria, la Sociedad de Medicina Veterinaria y el IICA.
Somos estudiantes de Medicina del Liceo 1 de San Carlos y te invitamos a nuestra jornada de donación.
¿Qué se necesita para ser donante de sangre?
Tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos.
Debes tener un buen estado de salud y contar con un ayuno de 4 horas de sólidos y lácteos.
Recuerda, tienes derecho al día libre y tienes que traer la cédula de identidad vigente.
Tener un buen descanso la noche anterior.
Te aconsejamos a no donar si estás embarazada o en periodo de lactancia.
Si te colocaste un piercing o te hiciste un tatuaje en el último año.
Si estás resfriado.
Si sos mujer y donaste hace menos de 4 meses.
Si sos hombre y donaste en menos de 3 meses.
El viernes 5 de octubre el Hemobús estará en nuestro liceo.
De 9 a 15 horas te esperamos.
Te invitamos a donar sangre.
¡Donar sangre y donar vida!
A mí me gusta andar solo, que solo no es el andar. Cuando tiene pensamientos el hombre solo no va. Me gusta salir sin rumbo al tranco lerdo nomás. Para ir rumiando mis cosas no preciso galopear.
Voy pitando y me parece que todo...
Bien, amigos, en el siguiente bloque vamos a hablar con el doctor Alejandro Sarabia sobre el tema revisación de toros. Ya estamos un poco tarde casi, pero todavía hay tiempo para comprobar la actitud reproductiva y la capacidad de los toros, un tema sumamente importante. A propósito, el doctor Alejandro Sarabia nos dice lo siguiente.
Otro aspecto clave en el tema de la cría es el tema de los centores. En ese sentido, hoy nos encontramos bien a tiempo de hacer una práctica que, bueno, que a veces es relativamente poco usada y nosotros entendemos que es clave, que es la revisación de los toros. En ese sentido, hay que considerar que, por ejemplo, la viabilidad de la fertilidad de un toro es una cosa importante a los efectos de lograr o pretender lograr buenos porcentajes de preñez. Como dato, hay que considerar que un espermatozoide lleva más de 2 meses de formación, quiere decir que si hoy nos encontramos a 60 días de largar los toros y tenemos algún tipo de problema, cualquier solución que lleve más de ese tiempo implicaría que los toros no se recuperen a tiempo para el inicio del entorio. Y está muy bien demostrado que largar con toros en buenas condiciones es clave a los efectos de tener un buen porcentaje de preñez. En ese sentido, nosotros estamos recomendando hacer el análisis clínico de los toros, la revisación clínica de los toros, en el cual se ven aspectos clave de problemas que se repercuten mucho en la capacidad reproductiva del toro y, por lo tanto, en la preñez, a los efectos de largar con los toros en las mejores condiciones posibles. El tema de la revisación de los toros incluye varias etapas. Nosotros consideramos que en la mayoría de los casos se aplican dos tipos de exámenes. Uno, la revisación clínica del toro, que es revisar a nivel de cepo las condiciones, sobre todo de visión, de dentición, de la parte de aplomos, estado corporal, revisación de vesículas seminales, revisación de pene, medición de circunferencia total, revisación de los testículos y todo lo que es aparato reproductor, a los efectos de identificar si hay o no algunas causas que puedan llevar a que el toro sea rechazado o eliminado o que no esté apto para la etapa reproductiva. Otra prueba que nosotros consideramos clave es la prueba de servicio a nivel de corral, en el cual se ata una vaca y se suelta el toro y se ve la capacidad de servicio del toro, a los efectos de ver de manera funcional si el toro es capaz de terminar la cópula y ver si eso es normal o presenta alguna alteración. Con esas dos pruebas nosotros de alguna manera descartamos la mayoría de los problemas que se dan a nivel de toradas de campo, sin descuidar que pueden haber otro tipo de pruebas como la revisación de semen, que también permiten identificar algunas causas que podrían producir baja fertilidad y que claramente eso sería recomendado por el veterinario del establecimiento a los efectos de ver si es necesario realizarlo. En el caso de todos los ingresados nuevos al predio, hay que tener algunos cuidados, ya que uno podría pensar que con la incorporación de animales uno también puede traer enfermedades que no tienen establecimiento o que no se encuentran en la zona. En general, los toros, si uno los compra con ciertas certificaciones sanitarias y en lugares acorde a lo que son una buena sanidad, no debería tener problemas. De todas maneras, nosotros siempre es aconsejable tener una vigilancia y una cuarentena en los establecimientos, en los animales que ingresan, al efecto de permitir en 2-3 semanas identificar algún problema que exista en esos reproductores que vienen a veces de otras zonas que no son donde van a cumplir su función.
Y andan solo los que piden y andan solos los que dan. Y los que no dan y tienen, solo tienen soledad. La vida nos va cambiando, los años nos dan crueldad. Cuanto más viejo es el tronco, más duro es el ñandú ahí.
Bien amigos, esto ha sido todo por este sábado. Les invitamos a otro mano a mano con el Plan Agropecuario, como siempre por Radio Carve, el próximo sábado a las 11:35. Gracias y hasta entonces.
Tal vez no quiere pensar, y aún en medio de la gente vive en plena soledad. A mí me gusta andar solo, que solo no es el andar. Cuando tiene pensamientos el hombre solo no va.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.